Y aquí seguimos en Egunon Magazine. Vamos a abrir un espacio literario para hablar de una novela histórica, la primera novela histórica de Beatriz Mateos Izquierdo, titulada Cuando el sigilo acecha, basada también en el expolio cultural de la Segunda Guerra Mundial como un punto de inflexión también en el devenir de la historia y de la cultura también como la hemos conocido. Nos acompaña ya en esta mañana Beatriz Mateos Izquierdo. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno,
encantada de saludaros.
El placer es nuestro. ¿En qué época ya hemos acercado, que es la Segunda Guerra Mundial, pero dónde se enmarca esta novela histórica, Cuando el sigilo acecha?
Bueno, en cuanto a los años, transcurre entre los años 1938 y 1954. Si te refieres al lugar en sí, no se enmarca en un lugar solo. Hay múltiples lugares que yo he visitado personalmente y la verdad es que todos ellos me han inspirado. Ahí fue donde empezó mi cabeza a funcionar, pensando que eso era muy interesante para escribir una novela. Entonces se desenvuelve, empieza en Berlín, pasa por muchos lugares de Europa, incluida España, por cierto, Portugal, y luego se traslada a Estados Unidos y, bueno, para finalizar regresando otra vez a Europa. Entonces, ha sido realmente como un viaje muy interesante porque, bueno, pues me he encontrado en el transcurso de la escritura, me he encontrado con muchos hechos que no me los podía ni imaginar. Algunos sí es verdad que son más conocidos por el público en general, pero otros yo la verdad es que no los conocía y me han resultado muy interesantes tanto los lugares, los hechos, como los personajes históricos. Porque tengo que decir que esa es una de las características de la novela, que se ha escrito con un absoluto rigor de los hechos y de los personajes.
Eso es.
Y esa, sí,
sobre eso,
que las vivencias sí, nos transportaran a la cruda realidad de la guerra.
Sobre eso te quería preguntar, Beatriz, porque hablabas de esa labor de documentación, incluso de visita directamente a algunos de los lugares, ¿no?, que marcaron un antes y un después en esa época. Y claro, la labor de documentación, los datos, todo el rigor con el que has tenido que tratar esta novela histórica ha tenido que ser muy importante, ¿no? Mucha documentación hay detrás de esto.
Mucha, mucha. Y alguna asombrosa. Bueno, por mencionar una curiosidad. En un capítulo de la novela hace referencia a un concierto de unos compositores muy famosos que no voy a desvelar. Y ese concierto sucedió ese día en ese lugar que yo menciono y una vez a lo largo de mi investigación he encontrado un disco que se grabó de ese concierto. O sea, por supuesto con los métodos que utilizaban en la época, claro. Y bueno, es que, mira, te lo estoy contando y me estoy emocionando. Porque me parece como increíble, ¿no? Digo, hoy he podido encontrar un disco de ese hecho, ¿no? De ese concierto.
Disco de ese concierto en concreto.
Sí, es muy importante la música en la novela, le da mucha importancia por muchos factores. Y entonces, pues, uno de esos sucesos ocurre en un concierto y la verdad es que me emocionó encontrarme con esa grabación, la verdad.
Y no solo la música, tienen un peso relevante, sin duda, en la novela histórica, en Cuando el sigilo acecha, la apropiación de obras de arte por parte de los nazis, ¿no? Porque, Beatriz, lo hablábamos al inicio, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué aquel enfrentamiento, aquel conflicto fue en su día un punto de inflexión en el expolio cultural?
Pues es otro de los temas que la verdad es que yo siempre me he visto atraída por ello, ¿no? Y sí, es verdad que hay alguna película sobre el tema, pero es que yo he estado en un lugar en Estados Unidos, que me, por supuesto sale en la novela, que yo he contemplado esos cuadros. Y cuando tú estás con, bueno, en este caso cuadros, pero también había todo tipo de obra de arte, ¿no? O sea, había escultura, había de todo, de todo. Entonces, yo en ese momento no era consciente de lo que estaba viendo. Ha sido después investigando cuando me he dado cuenta, pero ahora mismo estoy deseando volver para volver a contemplar aquello que en su momento fue como una chispa, ¿no? Porque a mí me gusta mucho todo el arte en general, ¿no? Todo el arte en general. Y entonces, pues, era una no sé, como una espinita ahí que digo, me parece muy interesante este tema y, bueno, es uno de los temas que se tratan en la novela. Porque mi intención, a ver, al escribirlo, mi primera intención ha sido someter a los lectores a la táctica de que no se que se enganchen a la novela, ¿no? Ajá. Entonces, algunos de esos lectores me han comentado, pues no podía dejarla de leer, quería saber qué ocurría, la leí en una tarde porque me intrigaba saber cómo terminaba, en fin, que al final... creo que el propósito lo he conseguido y para mí cuando el sigilo acecha ha sido pues muy emotivo escribirla, porque tiene como todo autor pone algo de sus sentimientos dentro de la novela y yo he puesto muchos sentimientos míos, pero también pues enfrentándose a una realidad tan cruda como la que vive Selma, la protagonista.
Ajá. Selma es la protagonista. En torno a su historia, su vida, gira, ¿no?, esta novela histórica, Cuando el sigilo acecha, como decías, Beatriz, también engancha, atrapa al lector, ¿no?, con la intriga, la incertidumbre también de ver lo que va a suceder, ¿no?, imagino.
Exacto. Esa era mi pretensión y parece, por lo que me han comentado, que así ha sido. O sea, hay gente que se la ha leído en un viaje de tren de Cáceres a Madrid, porque yo
no me
soy
digas.
De Cáceres, tengo que decirlo. Y saludo a Bilbao con mucho cariño porque me encanta, es una ciudad preciosa, me parece maravillosa.
Pues aquí estás invitada.
Y bueno, gracias, esta es una ocasión y la verdad es que me he quedado con ganas de volver. Uh-huh. Y bueno, pues lo que decía, ¿no?, que alguien se ha ido de Cáceres a Madrid en el tren y se la ha leído en ese viaje, ¿no? Entonces, vamos, que tiene 200 páginas, 200 y algo. Pero a pesar de todo parece ser que sí, que ha enganchado. O sea, era mi pretensión, era mi intención y además creía yo que lo había conseguido, pero lo he confirmado a través de algunos lectores.
Y por cierto, Beatriz, porque es difícil seguramente la elección del título, ¿no?, de una novela histórica como esta, Cuando el sigilo acecha, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te vino a la cabeza? Y el por qué, imagino que hay un trasfondo aquí de algo que sucede en la novela o algo que inspira, ¿no?, también a ese título.
Pues efectivamente. Yo lo cierto es que tenía otro título, pero había muchos parecidos y entonces desistí de los otros. Y de repente me di cuenta que hay muchos sucesos, no uno solo, hay muchos sucesos en el que el sigilo siempre está acechando. Porque en una guerra, bueno, pues ya se sabe que uno se tiene que esconder, que uno tiene que sufrir, que uno... Y siempre hay una especie de sigilo detrás, no sabes lo que va a ocurrir. Y eso parece que al protagonista de la historia, y a su, bueno, a los protagonistas en general, pues les está sucediendo siempre, o casi siempre. Y eso es un poco agobiante, aunque también hay aspectos más optimistas, claro.
Claro, también hay algo de luz, ¿no?, dentro de la oscuridad que nos transmite toda esta temática y esta parte de la historia, como es la Segunda Guerra Mundial. Hablabas de Selma como protagonista principal, descríbenos a Selma, haznos un perfil, un poco cuáles serían sus características principales.
Bueno, pues Emma es una niña, empieza siendo una niña que vive en Berlín con sus padres y su hermano. Y bueno, es una familia normal, viven bien, pero de repente pues tienen que huir de Berlín y esa y ahí empieza la cruda realidad. Bueno, empieza ya antes de irse de Berlín porque son los primeros años del nazismo y ya ahí sufren mucho. Y a partir de ahí se desplazan a Ámsterdam y continúa su vida, pues eso, empieza siendo una niña protegida por su familia y al final acaba luchando por salvar a su familia, ella misma. O sea que en una transición no solo de niña a casi mujer, sino de ser una persona débil por su niñez a tener que sacar fuerzas de donde no las hay para salvar a todos los que pueda de su familia, sobre todo.
Muy interesante. Muy interesante lo que comentabas, Beatriz, esa descripción, ¿no?, de que empieza necesitando a su familia y su familia acabará dependiendo de ella, que esto luego lo podemos trasladar también a la realidad, ¿no?, a la vida, a muchas situaciones que se encuentran, a muchas personas que han pasado por algo similar a lo que le sucede a Selma en esta novela histórica. Y volviendo a uno de los temas que decías también son principales, ese expolio cultural, esa apropiación, ese saqueo de obras de arte por parte de los nazis, leía un dato muy interesante. Según estimaciones, los nazis robaron alrededor de 650.000 obras de arte entre 1933 y 1945. Escalofriante.
Sí, ha sido el mayor expolio de la historia. El mayor expolio. Y aún todavía, a pesar de que, bueno, pues algunos descendientes de los que poseían estas obras, pues han intentado recuperarlas o bueno, si no las podían recuperar, pues que se las compraran o les devolvieran algo del dinero que tenían, que bueno, del valor que tenían los cuadros.
Claro.
¿Vale? Entonces, bueno, digo los cuadros, pero vuelvo a repetir que no solo son cuadros.
Todo tipo de obras de arte.
Todo tipo de obras de arte. ¿Y qué ha pasado? Pues claro, los descendientes, si es que ha habido descendientes, pues ya. La mayoría de ellos pues se han multiplicado, ya no viven en Europa, en fin, que es complicado todo eso y, por supuesto, hay muchas obras que no se sabe muy bien dónde están. O su procedencia, pues claro, el sistema para vender entonces no era vender, era robar realmente, ¿no? Y luego pues las cosas se han quedado algunas en museos y bueno, pues en el MoMA hay alguna obra y en otros sitios que menciono yo en la novela y la verdad es que es muy triste porque al final claro, la mayoría de los dueños de esas obras de arte han fallecido, claro, la mayoría en los campos de concentración.
Eso es.
Y muchos de ellos pues, murieron con sus propios hijos, ¿no? Con lo cual es muy complicado tal. Pero si hay algún descendiente, pues también para ellos es trágico, ¿no?
Claro.
Que no puedan recuperar lo que era de sus padres, que a lo mejor es lo único que les quedaba de ellos. En fin, es muy triste la historia, aunque parezca, es una obra de arte, no es una obra de arte, es algo, es una posesión de tu padre, una posesión de tu familia, que te quitan todo y te ves sin nada y sin tus ascendientes, ¿no? Entonces, no sé, ahí, bueno, eso es una cosa que no aprenderemos nunca los humanos y, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y casi algunas obras de arte, más que por el valor económico, por el valor sentimental, emocional que pudieran tener, ¿no?, también para esas familias, los descendientes, si es que los hubiera, y muchas de esas obras de arte que pasaban a ser colección personal también de Adolf Hitler. Hemos hablado de algunos de los personajes, decías, personajes auténticos, ¿no?, que aparecen en esta novela, el propio Hitler, intuyo, y demás piezas que fueron fundamentales para entender la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí. Yo, la verdad es que a Hitler no le menciono demasiado. Porque
casi mejor.
No me cae simpático.
No.
Digámoslo así. No le quería dar yo mucho protagonismo. Uh-huh. El protagonismo lo tiene indirectamente porque es inevitable, ¿no? Pero es que no, vamos, no, es que ahora mismo lo pienso y no sé si le he mencionado alguna vez, la verdad. Pero bueno, se supone que toda la camarilla que tenía a su alrededor estaban encargados de hacer el expolio, de eliminar a los propietarios de la faz de la tierra y de hacerse las obras de arte y con sus negocios y con sus casas y con su todo, todo. Y entonces, es que si uno lo piensa, ¿no? Que tú has estado luchando toda tu vida por tener, pues una, aunque sea una casita, ¿no? O un instrumento musical, o yo qué sé, y de repente llegan y te lo quitan y te mandan a un campo de concentración. Es que creo, es tan duro, yeah. Es tan duro que uno no se puede imaginar lo que pudieron sufrir. Eso, bueno, yo es que también hay otra cosa que me ha influido mucho también. Uh-huh. Yo he visitado los campos de concentración y dije que ya tenía mi cupo hecho, porque el último fue el de Cracovia y la verdad es que... Uh-huh. Es muy duro, muy sí. duro. Bueno, antes de ir a Berlín, que fui con unos alumnos en una excursión, y yo consulté a los expertos y a los profesores de historia si era conveniente llevar a los alumnos a ver un campo de concentración.
Ya.
Y me dijeron que sí, que era conveniente porque, al final eso está gráficamente en muchos periódicos y en muchas... en internet, en todas partes, ¿no? Pero sí, fuimos y la verdad es que les conmovió mucho, pero también yo creo que ellos mismos razonaron, ¿no? ¿Por qué todo esto, no?
Sin duda, es muy diferente lo que decías, Beatriz, de verlo en televisión, en algún libro, sí. escuchar un podcast, a sentirlo ahí in situ, te conmueve, te revuelve algo por dentro incluso.
Efectivamente. Yo esa imagen que hay, que es muy popular, ¿no? Con los zapatos de los no digo judíos porque es que no eran solo los únicos que eran perseguidos, ¿no? Uh-huh. Los romaníes, muchos romaníes fueron también perseguidos. Y esa imagen de los zapatos detrás de un cristal, un montón uh-huh. de zapatos, sí. Que es bastante conocida. Verlo allí es que dentro de esos zapatos han estado los pies de alguien y lo que habrán sufrido, o sea, es que es una cosa muy impactante cuando estás allí o ver los útiles de ensayo para hacer las pruebas que les hacían y todas esas cosas, ¿no? Eso es durísimo, durísimo. Eso también me ha inspirado, la verdad, pero es muy duro, es muy duro.
Y nos vamos... Y yo... Sí. Sí, decías, sí. Beatriz.
No, que hablo de varios campos de concentración, ajá, en lo que claro. hacían en cada uno de ellos y a quién llevaban también después de la guerra, cuando acabó la guerra, a quién llevaban a unos campos y a otros. Bueno, ya todo eso que lo desvele el lector.
Eso es.
¿No? Cuando
ya hemos dado algunas pinceladas, algunos apuntes de lo que van a disfrutar en cuanto el sigilo acecha, que trata con profundidad, pero delicadeza también, la cuestión judía en Europa, referencias también a los lugares donde se refugiaban los perseguidos, los personajes que tuvieron relevancia durante la guerra, también en Ámsterdam, y bueno, todos los estragos derivados del arte robado que también hemos citado anteriormente. Está disponible, por cierto... en prácticamente todo el mundo, disponible en España, en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Japón, Canadá, Australia, bueno, lo podemos disfrutar en cualquier rincón del mundo, cuando el sigilo acecha, que podemos adquirir, si no me equivoco, Beatriz, por Amazon.
Por Amazon, sí, por Amazon, uh-huh. tanto online o en texto, en libro escrito.
Ajá.
Y bueno, yo espero que les guste mucho a todos los que les guste la lectura y estos argumentos, pues que disfruten mucho de él y que compartan conmigo también mi sentimiento que yo he puesto al escribir.
Sin duda, hay mucho sentimiento, ¿eh? Así nos lo has mostrado en este ratito, ahí está nuestra recomendación, Cuando el sigilo acecha, esta primera novela histórica de Beatriz Mateos Izquierdo, que nos ha acompañado en esta mañana. Beatriz, muchísimas gracias por acercarnos una realidad que sin duda también conmueve cuando escucha uno pues algunos de los datos o momentos históricos que hemos citado, y ahora nos queda también vivirlo a través de esta novela. Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
Un saludo, un abrazo. Adiós. Agur.